Patria Futbolera, un programa sobre fútbol en clave política, social y cultural. Todos los martes a las 14 horas, Patria Futbolera.
Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Horas 9 minutos en toda la República Argentina. Bienvenidos y bienvenidas una vez más todos y todas a una nueva tarde de Argentina Patria Futbolera. Estamos aquí en Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, FM 90.7, y radio.undab.edu.ar. Esto decía que es Argentina Patria Futbolera, el programa de fútbol de acá de la UNDAB. Ya nos asumimos del programa de fútbol de la UNDAB. Listo, es nuestro espacio. En un día futbolero, porque hoy juega la selección argentina, aunque nos olvidemos, porque ya hemos dicho en este programa que las eliminatorias algo van a tener que hacer, porque son, perdón, nos encanta ver a Messi y a todos, pero son un embole.
Sí, no, y sobre todo para el Mundial que viene, que al Argentina tener un partido del Mundial acá en Argentina y también otros países sudamericanos, ya va a haber 3 países que no van a disputar las eliminatorias. Eso haría que de 7 clasifiquen 6.5.
Ah, eso está confirmado.
Sí, o sea, ¿no? Sí. O sea, van a ver la fórmula de reformularla, porque clasifican prácticamente todos.
Que son Argentina, Uruguay y Paraguay.
Sí. Y esos 3 equipos clasificarían directamente por ser sedes.
No, van a tener que hacer algo.
Y acá quedarían 7 selecciones nada más.
Para
6.5. O sea, si hay 6 cupos directos y uno
repechaje. Un
claro. Están viendo la fórmula de reformularlo, sobre todo también para que estas 3 selecciones que son sedes
tengan competencia,
porque siempre pasa que el que organiza siempre viene con un escalón menos de preparación.
Yo lo que haría, perdón, que me meta ya de lleno, pero que clasifiquen 2 de las 7 restantes.
Van a restarle cupo.
Porque si no, no tiene sentido esa eliminatoria.
Sí, claro, pero no tiene literal sentido.
Pero aunque...
Como siempre.
No, pero por ejemplo, ponerle que reduzcan los cupos y irían, no sé, 4 o 5 selecciones, sería más o menos lo mismo, porque son pocas las que quedan acá.
Claro, pero vos tenés 3 adentro ya, sí, que son las sedes, ¿no?
Sí.
Y de las 7 restantes, que clasifiquen 2, estaría bueno, sería entretenido la eliminatoria.
Y, sí. Sí. Igual aún así, sí, está Brasil, pero sin Argentina, o sea, no habría Argentina-Brasil en
las
eliminatorias.
No habría Argentina-Brasil, no habría Argentina-Uruguay, Uruguay-Brasil.
Qué embole, ¿no?
O sea, tal vez los mejores partidos.
Y Brasil lo puede jugar con, no sé,
con la quinta.
Con la quinta del Botafogo.
No, igual no creas, porque a Brasil tampoco que le haya sobrado tanto estas
eliminatorias.
No deja de ser Brasil.
Sí, igual estamos ante una de las peorcitas Brasil.
Y de las más normalitas, por así decirlo.
Y sí.
Yo igual cuando pienso en Mundial, Brasil. Que
para mí Brasil siempre, es candidato siempre a los Mundiales.
Siempre. Ahora decimos esto, pero después en un cuarto de final no decimos eso.
No, de hecho, no lo está bien que el último Argentina-Brasil por eliminatoria fue, de lo que yo tengo uso de razón, que recuerde el mayor baile. Recuerdo otro.
El último Brasil así que recuerdo fue Copa Confederaciones 2005, que Brasil nos ganó 4-1. Que
claro,
fue un baile
al revés. O sea, decís al revés.
Claro. Pero ese fue el último partido donde era una diferencia mayor. Claro. Recuerdo un 3-0 también en 2017.
Final, no, cuarto de final, no. ¿Cuál fue la que nos ganan los cuartos o semifinal de Copa
2019.
América? 19 fue,
sí,
que
pero
nos gana
fue,
muy bien.
Nah, pero fue un choreo.
Sí, pero no fue de baile ese partido.
La final,
un choreo.
La final de la, okay, de la Copa América 2007, también 3-0.
Trasero.
Sí. Sí, lo que pasa es que también se da justo en tal vez en un proceso donde Europa se lleva a las figuras de Brasil muy a muy temprana edad, a todas las figuras. Y eso hace que tal vez pierdan cierta libertad que ellos siempre se caracterizaron en su juego. Sí,
pero los jugadores argentinos juegan en Europa también.
Sí, pero el argentino es distinto, siempre fue distinto. Y está bien que en este justo se dio en este proceso de se juntaron varios elementos que hicieron que la selección juegue como juega, pero hasta ese momento la selección no es que le iba tan bien en los mundiales.
Cuando decís libertad, ¿a qué te referís?
¿A qué?
No decís libertad.
Para trabajar, supongo.
No, libertad a la hora de jugar. Ellos siempre fueron un juego muy... El juego bonito, o sea...
Sí, juego toca.
O sea, hoy el último por ahí enganche o jugador que vos notabas con esa magia es Neymar y no está al 100% físicamente.
Sí, pero Neymar fue el único brasileño. Fue el último gran brasileño.
Sí, totalmente. Y,
pero eso... Pero de noche, juegan bien.
Hoy los que están, vos no tenés ninguno así. Vinicius es muy bueno.
Muy trolo, Vinicius.
No, pero,
No, es muy bueno. La verdad es un jugador muy determinante, pero bueno, no tiene esas características brasileñas que siempre a uno lo maravillaron.
No, no. Yo para mí en el... Mirá que no consumo verdaderamente mucho fútbol. No se ría de eso. Fútbol de selecciones, la verdad que no me contagia. Pero...
Mira.
No es el Brasil que hemos visto
y, en otras épocas. Y es que hace, no sé, ponele 2005, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká.
Robinho. Kaká dijiste.
Roberto Carlos, Cafú.
Sí,
o sea,
de figuras rutilantes creo que esa fue la última generación. Pero sí. En cuanto a jugar, parece que Brasil 2018 en el Mundial, para
sí.
Mí jugó bien, ¿eh?
Pero perdió con Bélgica ese partido.
Sí, pero le perdió ahí. De hecho, el último Mundial también perdió.
Con Croacia por penales.
También.
No. Pero bueno, a esa Croacia Argentina la pasó caminando, por ejemplo.
Por eso. Claro. De hecho, fue el mejor partido.
El mejor, sí, sin duda.
Sí.
Ojo con... Bueno, nos terminamos. Con Francia hubo un gran parte del partido de Argentina volaba. Después casi se le escurre
en
ahí,
dos minutos, sí.
Que se armaba...
Siempre me quedé
una pensando. Guerra civil acá adentro. Sí. Sí, se escapaba eso.
Hubiese sido la pechada del siglo.
Sí, completamente. Sí. Completamente. Sí. No tengo duda, sí.
Sí, la pechada, sí, no dejaba posta.
Sobre todo por lo bien que estabas.
No por el resultado, porque un 2-0 se te puede escapar, pero por el juego era.
Estabas para regolearlo. Y en 2 segundos se te.
No, y sí. Lo que pasa es que son partidos complicados. La selección llevaba mucho tiempo sin ganar una Copa del Mundo. Venía jugando muy bien. Un 2-0 y cuando le emboca el primero Francia, y bueno, y.
Se le llenó el.
De preguntas.
El traste de preguntas.
Claro. Es que es así.
Y es que debe ser, yo calculo que debe estar en la cancha siendo jugador y te debe suceder la de...
Te meten el primero y...
Y si sí, se nos vale. Escapa...
Claro. O sea, también...
Sí, coincido con Diego, hubiera sido una tremenda, tremenda pecha. Tengo una pregunta y ya los voy a presentar a todos, porque no, ni nos presentamos.
Ni nos presentamos.
¿Quién quieren que entre? Que use, al Mundial, digo, ¿no? Que use el último cupo de...
Perú.
Pero no le da.
Perú ya no,
está entre Bolivia y entre Bolivia y Venezuela.
Chile. Ahí nos damos cuenta que nadie le da una eliminatoria porque dije Perú, claro.
Está entre Bolivia y Venezuela. Yo no sé, tengo mis dudas.
Sí.
Son dos pueblos que me caen bien, y no sé, no.
Yo creo que Venezuela me parece por las arepas.
Uy, qué rica las arepas. ¿Franco?
No, para mí también Venezuela porque tal vez a lo largo de la eliminatoria ha demostrado.
Sí, creo que juega mejor.
Creo que ha demostrado jugar mejor. Bolivia tiene eso de la altura que siempre saca un plus.
Sí, es verdad, es verdad. ¿Y el amigo?
No, da igual.
¿Te da igual?
Sí. Vamos, te da igual.
Como la mayoría de personas, le da igual.
Sí, no, vaya, claro, cuando llegue... Tampoco es que llego a casa y no puedo dormir, ¿viste?
Yo juego, que es un boludo, no voy a jugar.
Míralo, ¿cómo le va, Firpo? Estás re contento, hermano, ¿eh?
¿Por qué?
No sé, digo, el semblante, estás muy contento. Racing brilla en las inferiores, brilla en la primera. Se viene un triunfo histórico.
Bueno, es Andrumov. Es el equipo que mejor representa al país en el último tiempo en todo sentido.
A ver, desarrolle.
Es el campeón de la Copa Sudamericana, el campeón de la Recopa. Está en cuarto de final de la Copa Libertadores, cuarto de final de Copa Argentina. En el torneo, bueno, está dando un papel muy flojo.
Pero diga los números.
Final del Mundial de Clubes Sub-18.
¿Qué? Contanos eso.
Le ganó el Real Madrid 2-1 ayer.
Al Real Madrid.
Sí. Mirá. Y fue beta. O sea, el partido en sí, como que charlábamos recién con lo de Argentina-Francia. Fue un baile también el de Racing con
¿Los jugadores del Real Madrid jugaban con las dos piernas o cómo es?
Sí, fue el mismo equipo que le metió 3 a River.
Ah, lo mismo,
no,
lo mismo.
No, fue lo mismo. No,
dos, bueno. ¿Y a River qué le pasó?
Ah, bueno, dos, me quedo tranquilo.
Ah, ahora sí, ¿eh?
Ahora sí.
Ah, y bueno, a veces pasa. No, lo que pasa es, bueno, una expulsión media polémica y bueno, termina cambiando las incidencias del partido.
No, no está la Conmebol.
No está la Conmebol.
Claro.
Juego contra uno más poderoso, por eso.
Claro.
Bueno. No hablemos de la Conmebol porque si no, me echan de la radio.
Tampoco para tanto.
Pero bueno, Racing ahora juega con San Lorenzo por el torneo local el viernes a las 19.
Obligado.
Tiene que. Sí, obligado. Igual el partido, insisto, Racing tiene que ganar en la.
¿Puede
en la
seguir
Copa.
Perdiendo puntos, Racing?
No, pero insisto, el partido más importante es el martes con Vélez.
Sin duda. Pero tengo una pregunta. ¿Está? Te lo pregunto si está, ¿eh? No, no, es que. Quiero saber si en el mundo Racing está el fantasma de. Che, la Libertadores podemos perderla y si no nos acomodamos en el torneo local el año que viene.
Sí, lo único que tengo un poco de respiro es la Copa Argentina, que todavía estás ahí, a 3 partidos de salir.
¿Pero está ese fantasma o están todos los cañones apuntados a la Libertadores y que sea lo que Dios quiera? Como o vos, por lo menos.
¿En dónde? ¿En el hincha, claro? O sea, en el general del hincha está.
Está el fantasma.
Sí.
Y es lógico igual. Sí. Porque no es que venís en el torneo ahí, como por ejemplo en el anterior, que estaban medio entre el octavo, o sea, están como
independientes, están abajo. Yo te digo, igual, en los 3 torneos que jugó Racing con Costa, les fue igual en todos, al principio del torneo.
No, igual, lo
no
preocupante...
No tan mal, pero...
Sí. No, lo preocupante en Racing, tal vez no es porque ahora ganás, no sé, 3-4 partidos y te metés dentro de los 8.
Por eso. Sí, que es posible.
Claro, el tema es la tabla anual. Si vos seguís cediendo puntos, la Libertadores cada vez es más lejana.
No.
Y lo dijo Costas, es una cuestión de la cabeza y no del funcionamiento, dijo.
Sí. Sí, está claro eso.
Está claro.
Para mí sí.
No puede haber tanta diferencia. Sí.
Son dos equipos distintos.
Es una cuestión de motivación, de también debe haber de concentración, supongo. Vos jugás la Copa y debes tener, no sé, toda la adrenalina y... puestas en ese momento.
Sí, en los mata-mata.
Como, bueno, no sé, como todo en la vida, ¿no? A veces uno le pone más atención a algunas cosas y a otras es como, bueno...
De cara al cruce con Vélez, hay falta todavía, pero hay una duda porque estuvo...
Se fue Mati.
Está suspendido...
Se fue nuestro operador.
Está suspendido Marcos R, entonces...
Ah, bueno.
¿Marcos quién?
Marcos R.
¿Usted lo ubica?
¿Quién es Marcos R?
Marcos R. No. El jugador de Racing.
Pero hermano, estás traumado, pa.
Pero pará, no estoy comprendiendo a quién te referís.
Es como, ¿vieron Harry Potter que no pueden decir a Voldemort?
Pero pará, ¿a quién se refiere?
Y porque es Mufa, boludo, por eso.
No, sí, Mufa, no sabés.
Sí, los grandes nunca descienden.
No, eso es otra cosa.
y el técnico tiene una duda entre Colombo y García Basso para ver quién suplanta...
¿Entre Colombo Silvio? Saludos a Silvio Colombo.
Saludos a Silvio Colombo. Así que bueno, eso es la principal duda que va a tener Costas de cara al duelo internacional.
Muy bien, muy bien. Y el viernes juegan, porque el viernes juegan el martes.
19 horas con San Lorenzo en la cancha de Racing.
Lindo partido. Ahora en el segundo bloque desarrollamos más. ¿Cómo le vas, Chiavone?
Muy bien, la verdad que...
La vida te sonríe.
Totalmente, siempre me sonríe.
Y sí, cuando sos amigo del juez y del abogado y del fiscal...
No, yo no entiendo a qué te referís. La verdad, sí. La verdad River ha tenido...
Mi abuelo diría, hacete el boludo.
River ha tenido fallos a favor como en contra estos últimos tiempos. Como pasa en el fútbol, los árbitros son todos humanos y pueden cometer errores.
Sí, sí, sin duda.
¿O no te parece a vos?
Sí, me parece que sí.
Ah.
Pero bueno.
Porque cuando hay un error en contra de River no venís con la misma...
¿Con qué misma?
Sí, con la misma... Con el mismo tupé diciendo...
¿Qué es eso?
Sí. No, es una realidad.
Ah, bueno, está bien.
Pero bueno. Bueno, River está esperando que vuelvan los jugadores de las selecciones. Y bueno, va a empezar a preparar el partido primero con Estudiantes, que hay que seguir sumando puntos para estar ahí bien prendido en la tabla anual y clasificarse a la Libertadores. Y bueno, y después lo que viene con el duelo crucial ante Palmeiras, un duelo ya muy difícil y que nos tiene corriendo desde atrás. Pero bueno, vamos a jugarlo y vamos a ver qué sucede.
¿Cómo le va al amigo Juárez?
Todo bien, ¿ustedes cómo están?
¿Volvió?
¿Volvió?
Sí,
¡volvió!
Sí. Estuve...
¡Aplausos!
Estoy ausente por el tema de salud.
¿Muchos triunfos?
Demasiados.
Sí. La gente dejaba, que, sí. La gente dejaba muchos mensajes. ¿Qué pasa que no viene Diego? Las chicas. No sí. Vamos a las chicas, pero nada. No. Preguntó mucho la gente qué pasa con.
Gana Boca y no viene.
Perdón. ¿Qué chicas?
No sé, no. Se dice el pecado.
No se revela.
Ah, la que están ahí en. Sí, ya sé. Estoy raro, la verdad, con Boca. Porque por un lado. Fueron 3 triunfos seguidos, que hace un montón que no se daba. Pero me parece que analizarlo del juego no se puede porque fueron equipos menores.
Sobre no, todo bueno, pero antes los perdían esos partidos.
Sí, 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 eso es verdad. Pero me parece que, porque también, viste cómo es la gente, que ahora de repente Russo es Guardiola, Riquelme no, no. es Florentino Pérez, y no es así tampoco.
Ni un extremo ni un otro.
No, es verdad claro. que ya es como que no hay crisis en Boca.
Claro, está. Claro. O sea, del tema del Chanchi y Riquelme no se lo más, por ejemplo.
No, ya está. Es que es así, los triunfos, olvídate.
No, igual, sí, es así hasta que te vuelve a pasar otro...
Ahora, si Boca...
¿Pierde?
Claro, pierde con el pata, o otra vez ahí en la lona, pero bueno.
No, pero creo que acomodaron el bolonqui que tenían.
Para mí, lo que acomodó un poquito Boca de lo futbolístico fue la llegada de Paredes.
Sí,
me parece que
sí.
el líder futbolístico de Boca es Paredes, y es un tipo que tiene un peso tan importante que para mí lo que genera Paredes es esto, es como que frena un poquito el conventillo y lo que es el sí, vestuario. Sí, más sí. allá de que Russo sea un tipo con experiencia, pero sabemos que Russo no está para el día a día de Boca.
Al otro día hubo una imagen, no sé si la viste, en el último partido, que parece como que se queda dormido.
Sí,
que
sí. Tipo... Encima bajo la lluvia. Sí, sí. Pero bueno... me parece que opinar de ese tema, la opinión fácil es que es un tipo enfermo y no debería estar ahí. Pero la opinión difícil es el pensamiento de él y también, digamos, la opinión de la familia. Porque es como todo. Capaz que a él le hace bien estar no, en el campo de juego todos los días.
Sin lugar a duda.
Y la familia capaz que no avala esa decisión de él. Pero si a él le hace bien, digamos, claro, sí, él sí, tiene sí. que elegir cómo transitar su enfermedad, me parece.
Sí, coincido. Mientras no entorpezca...
La responsabilidad del club es no exponerlo ante esa decisión. Claro. ¿Me explico?
Sí,
pero bueno, también, digamos, cuando Russo está en San Lorenzo, sobre todo el último tramo, también estaba así sí. de salud, pero como Boca no es San Lorenzo, o sea, Boca tiene cámara 24-7, San Lorenzo claro. lo cura del partido porque es así, también esa exposición hace que sea aún mayor, pero me parece que opinar de la decisión de Russo de la familia no es nuestra responsabilidad, me parece.
Muy bien, vamos a ir a una tanda, son casi 25 y enseguida volvemos. Tenemos para hablar de todo, tenemos para hablar de Independiente, de Conmebol, de toda la sanción. Tenemos para hablar un poquito de política también, así que ya venimos.
Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundab.edu.ar Voces universitarias. Escuchalas.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social. Herramienta, martillo, llave crece para desarmar lo existente y para ajustar de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala.
Thank you.
Regresamos a Argentina Patria Futura, son las 14 horas 29 minutos en toda la República Argentina, que hoy juega contra Ecuador, cerrando las eliminatorias al ritmo de Bowie, ¿no?
David Bowie, sí, sí. Temazo, China Girl.
Muy bien.
Año 84, 83, disco Let's Dance. Bowie, gran artista. ¿Tiene que escuchar a Bowie?
Qué genio.
Se lo recomiendo. Gran video aparte, La China Hermosa. Y nada, me quedé pensando en el video. Y hablando de video, ¿qué onda el video? Ese video, tanto revuelo genera el del rojo,
el
del
plantel
hablando, sí. ¿Qué onda con ese video?
Y el video, no sé, yo... Mirá, tengo que decir, sinceramente, a mí no me gustó el video. No me...
¿Está mal filmado?
No, 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 técnicamente está impecable.
Buena calidad.
Es técnicamente impecable como todos los contenidos que hace Independiente. Pero no me gustó el concepto, lo sentí medio forzado, sentí como un pedido de ayuda medio a destiempo del plantel. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. A mí no me gustó. Me parece que el video era antes, y además era antes de que salga el fallo, tipo presionando en todo caso, poniendo su postura de queremos definir en la cancha, tomen ya una vez que el fallo salió... Lo sentí más como un pedido de auxilio. ¿Viste el famoso manotazo de ahogado?
Sí.
No, a mí no me gustó. Porque además, mi pregunta es, y siempre, por supuesto, que voy a defender los intereses independientes desde donde me toque, pero ¿los jugadores salen al auxilio de sus compañeros de otros clubes cuando hay una situación de injusticia? Es raro, no sucede, sí. No es algo que... Yo no veo mucha camaradería en el fútbol, por lo menos argentino, no sé si usted... Digo, cuando hay un partido, lo referí, le afana a otro equipo, ¿salen los de los jugadores a pronunciarse? Jamás. Y que ahora los jugadores independientes le piden a los demás que se pronuncien. No sé, me resulta extraño y a destiempo. No, o sea, el mensaje puede ser que esté bien, pero
no,
raro.
De hecho, todo lo contrario. Los jugadores, cuando hay una intención, digamos, a favor de su club, toman ventaja de eso.
Completamente, completamente. O sea, no sé, lo siento medio fingido, a destiempo. Para mí era antes.
Sí.
Y otra cosa que tampoco me convenció para nada es la carta que le envía Independiente a Alejandro Domínguez. También raro, ¿viste? No sé si la leyeron, pero
sí, que fue
apunta
que...
como que favorecen a las sociedades anónimas deportivas y desfavorecen a los clubes civiles, que me parece buenísimo dar esa discusión y me encanta que Independiente se pronuncie completamente a favor de las sociedades civiles sin ánimo de lucro, o sea, en contra de las SAD, sobre todo en un club donde hace un tiempo, recordarán, sonaba esta cosa de Independiente es el experimento de las SAD. Me encanta que se pronuncie a favor de las sociedades civiles, pero ¿te parece el momento?
Tipo, sí. O sea,
¿y te parece que realmente va por ahí la discusión en este tema? No, en este momento, no sé, raro.
Pero pregunta, ¿por qué hace mención a la SAD? ¿Porque la U de Chile está en esa?
O... Claro, claro. O sea, lo que le dice Independiente a Domínguez es tu fallo en contra de Independiente favorece algún esquema de lucro en el fútbol, porque la U de Chile es una SAD, y perjudica a un club como Independiente, que es de los socios, que puede ser verdad lo que dice. Y me parece que es una discusión buenísima. Pero, ¿ese es tu argumento para pedirle los puntos o para pedir que se juegue el partido? No sé, a mí me sonó...
Claro, se mezcló todo.
Yo lo sentí que mezcló todo.
Sí, sí.
O sea, ¿querés dar esa discusión? Bárbaro, démosla. Pero... No sé si es pertinente. O sea, está buena la discusión, ¿eh? De hecho, acá siempre lo hemos planteado. La cuestión de los clubes de sociedades civiles contra la SAD. Y acá, creo, todos tenemos una posición muy marcada. Pero es el momento, ¿no?
Sí.
Me parece como...
Sí, bueno, lo que pasa también Independiente tenía todas las de perder.
Por supuesto, está bien. Bueno, pero... No,
después el post...
No sé, es raro.
Fue todo muy raro, pero bueno. Era muy difícil.
A mí me resultó extraño. Y lo de los jugadores también,
Sí, sorprendió a muchos.
Raro, y no hay uno que diga, che, pará, no era antes, boludo. No, parece que antes, apenas sucede el quilombo, mirá lo que te digo, salí al día siguiente, graben todos un video, pidiéndole a la Conmebol que se juegue el partido, que... Porque yo entiendo la postura del futbolista que dice, yo soy deportista, quiero ganar en la cancha, y es verdad,
sí.
Está muy bien eso, pero me parece que era antes, ¿no? Una vez que salió el fallo. ¿Y qué estuviste haciendo los 20 días? ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto hace del partido? ¿20 días, ponele?
Y más o menos.
¿Qué hiciste los 20 días? ¿Qué estaba mirando el noticiero? No, sí. Raro.
Y...
Para mí fue raro. Así está Independiente. ¿Qué va a hacer? A la deriva y, sí. Y la comisión directiva para mí quedó groggy.
Y...
Groggy.
Y aparte en el campeonato no estás bien.
Y encima eso. Porque si vos me decís que los jugadores en el campeonato vienen... Hace 10 partidos que no ganan, muchachos. Ganen un partido y después hacen un videito.
Claro.
En un partido, papá. Me pongo loco.
Yo lo que estuve leyendo del caso este fue que puede ser, no sé si fue era un meme, no sé, la verdad que no sé.
A ver.
Que Nendetti pidió a la Conmebol que todo lo referido Independiente que le devuelvan.
Ah, bueno, y además eso, claro. No. A la Conmebol no. En la carta, otra, como...
Es un delirio, ¿no?
La carta le dice a la Conmebol, como va en contra de Independiente, que no haga como usufructo, por decirlo de una manera, de todo lo que Independiente le donó al museo. No es que pide que retire Independiente la Conmebol, lo cual sería...
No.
Sería un escándalo a niveles estrafalarios, no. Le pide como que quite toda referencia de Independiente en el museo de Conmebol y que le devuelva lo que Independiente donó. A ver, entiendo lo que está haciendo, le dice. Independiente le está diciendo a la Conmebol, Independiente es, creo, junto a Boca, los dos clubes de América Latina que más han contribuido a la construcción deportiva de la Conmebol, sin ningún tipo de duda. A lo largo de, desde que empezó la Conmebol en los años 60 hasta hoy, son los dos, Boca y Independiente, son los dos más ganadores. Independiente le dice, vos, Conmebol, vos creciste junto al crecimiento de Independiente, ahora devolvémelo. Del museo, pero lo sentí como el nene enojado que pierde y pincha y se lleva la pelota, ¿viste?
Tipo, sí, que no se hace cargo, encima reclama.
Claro. Y después voy a decir otra cosa también. ¿Cómo puede ser que de Independiente no hay responsabilidades? Todo es, la Conmebol esto, la esto el otro, la seguridad, la P... Y vos no tenés responsabilidad, no hay... Nadie es responsable de Independiente. Claro. Pero lo pregunto seriamente. ¿Nadie de Independiente es responsable de lo que pasó? No hay alguien, no hay uno que diga, che, perdón, tuvimos un mala praxis,
es que,
mala
ejecución. Claro, la falla estuvo en Independiente.
Pero la puta madre.
Porque si vos planteabas el pulmón o ponías a los guardias de seguridad de distinta manera, tal vez te podías defender.
Sí, te podías defender.
Pero
sí.
Haciendo las cosas como quedaron, y aparte después la barra traspasó todo el estadio y llegó hasta la otra tribuna.
Nadie sabe nada.
Claro.
O sea, es el club de los nadie sabe nada. Claro.
¿Cómo pasó?
Estamos todos completamente locos. Para mí sería un muy buen síntoma que aparezca un alto... Digo, esto de Grindetti, por ejemplo. Que Grindetti diga, vamos a trabajar hasta el final para ver a dónde nos equivocamos y que haya, se asuman responsabilidades, no sé. Alguien tiene que ser responsable de esto. Si no, es una locura. Eso también es vergonzoso, porque sí, obvio que hablamos de la sociedad, hablamos de que la Conmebol, de los chilenos que vinieron a hacer quilombo, que no lo quito, porque los chilenos vinieron acá y ellos empezaron, digo, cuando digo los chilenos hablo la parcialidad específica de la U de Chile que vino a hacer lío, ellos empezaron. Ahora que vos no sos responsable de nada.
Claro.
vamos, muchachos, somos grandes, estamos todos locos. Pero bueno, yo creo que los famosos se clavaron el último clavo del ataúd.
Quedan.
Para mí quedó medio complicada la comisión directiva independiente. Yo creo que lo único que lo salva ahora es si milagrosamente este equipo, que no sé qué le pasó, que no da tres pases seguidos, empieza a ganar, como decíamos, de Boca. Sí. Y bueno, y que eso esconda un poco, pero.
Sí, lo que pasa es que
yo
hoy.
Yo lo veo complicado.
En este semestre estás último.
Está último. O sea,
en la tabla, bueno. Entre las dos tablas, sí. Estás.
Si no hubiera. Independiente no. O sea, si este fuera la apertura. Estarías en descenso. O no sé cómo.
Sí, estarías último en la tabla anual y.
No te vayas nunca, Néstor.
Mirá, escuchen a lo que dice la gente de Racing. ¿Ves?
Claro, y.
Pero y claro.
O sea, eso es un síntoma.
Pero claro que es un síntoma. Cuando Independiente, no Independiente, yo me hago cargo, yo que decía. ¿Cómo van a votar en contra de Blanco? Está bien, ahora van a ganar a Libertadores. Entonces,
claro, sí.
Pero.
Y en Copa Sudamericana quedó solo Lanús. Entonces.
Quedó.
De los equipos argentinos.
Lanús.
Es uno de los pocos.
Claro, porque perdió Huracán.
No, quedó afuera.
Ayer quedó afuera. Ah,
ya.
Quedó afuera Lanús.
La info desactualizada.
Sí, quedó desactualizada.
En cancha de Racing.
En cancha de Racing.
¿Cómo me complicaron la salida? Yo justo vengo en auto. El día que vengo en auto, yo no me acordaba.
No sabía que había partido.
Sabía, pero viste cuando se te va la cabeza. Al fin, en el auto a la universidad tenía cosas para traer. Y después a la tarde me lo lamenté porque era un quilombo. Y así que, ahora, quiero dar un punto para los. Ahí te das cuenta, con el perdón de mis amigos granates, que tengo muchos, y hinchas de Argentinos Junior. No.
Estaba vacía la cancha.
¿Cómo te das cuenta lo grandes que son los grandes? Lo grandes que son los grandes. ¿Vos viste la imagen del partido?
Sí, estaba toda vacía, era la popular.
La popular.
Sí.
Está jugando cuarto de final, sí. No es que es el primer partido.
No, es que.
Sí, un pase a la semifinal.
Es la cantidad de gente
Perdón, mirá que le tiene precio.
Por así decirlo. Es la cantidad de gente que tiene.
No, y que moviliza.
Que moviliza.
Y que moviliza. Claro. Porque tiene gente Lanús.
Claro.
Para mí Lanús tiene más gente que Argentinos. Perdón. Ese es un buen tópico, ¿eh? Los clubes con más gente de la Argentina. ¿Ustedes querían tópico?
Lo que pasa es que sí, es complicado eso. Porque también están. Bueno, qué sé yo. Lo del interior tiene muchísima gente. Nosotros estamos muy. Portenizados, por decirlo.
Para mí, sacando a los cinco grandes.
Sí.
Y Talleres de Córdoba.
Los de Córdoba y los de Rosario, para mí, lejos son los que más
tienen. Talleres de Córdoba es el que más tiene para mí.
Y puede ser.
Sí. Y Rosario Central.
Y Talleres y Rosario, sí.
Talleres, Rosario, Newell's.
Newell's.
Sí.
Sí.
Belgrano tiene mucha gente.
Belgrano también.
Es una cuestión demográfica. También.
Huracán.
Sí, es así.
Huracán tiene gente.
Sí.
Sí, Huracán tiene mucha gente.
Huracán tiene gente.
Sí, boludo, sí.
Sí.
Huracán, después ya un escalón menos, Vélez, Estudiante.
Vélez.
Quilmes tiene mucha gente.
Quilmes tiene gente, sí. ¿Qué dice?
Vélez Gigante, es el equipo más grande del mundo.
Che, Vélez está trepando en la tabla de los...
Campeón, Vélez.
Vélez está muy bien, está pasando un muy buen momento.
Es casi imposible
que
le ganen, dicen.
Uy. Yo sigo sosteniendo que Racing es el favorito a pasar a la llave, pero ojo que Vélez está jugando bien, está en un buen momento.
Va a ser un partido muy trabajado.
Vélez sigue ganando. El otro día vi un, perdón, pero...
No, va a estar lindo, va a estar lindo.
Vi un tuit que decía, ¿te das cuenta que los de Racing están preocupados cuando empezás a ver escudos de alumni en tu feed? Y se ríe porque lo entendió. Nada, eso.
¿Qué?
Cuando empezás a ver escudos de alumni en las redes...
Claro, de golpe empezaron
a aparecer. Porque algo está pasando. hay que reforzar ciertas cosas.
La historia
perdón,
completa.
Te interrumpí.
La historia completa.
Ah, bueno. Sí, obvio, pero hay que ponerle un marco teórico a la historia.
Sí, obvio.
Ah, bueno.
No,
porque si no, Argentina existe desde la prehistoria.
No, y es verdad. Y si no, hay títulos que se definieron por corners en el profesionalismo. Es verdad, hay que separar esa cosa. O
¿qué título en el profesionalismo?
El torneo famoso que se define por corners fue en el profesionalismo.
Pero no un torneo de liga, ¿no?
Un torneo del fútbol argentino, sí.
Pero no un torneo
o,
de
liga.
O,
por ejemplo, hubo copas en 2013 que las ganó, que se disputaron entre
Bulls
y Vélez. No.
¿Y qué es eso? Nah,
y contó como liga.
¿Qué liga?
Como liga local contó, en 2013, entre Bulls y Vélez.
¿Cuál liga?
Buscalo.
No voy a buscar nada.
Bueno, para eso. Hay cosas que hay que separar con el marco teórico, como decía.
No. Hay que ponerle un marco,
o sea,
teórico.
El marco teórico. Cuentan todos los títulos, pero claramente hay una separación entre dos épocas.
¿Por qué?
¿Y porque
en un torneo con 30 equipos.
Porque durante mucho tiempo vivimos.
¿Dos horas de 15?
Porque durante mucho tiempo vivimos con esas dos épocas separadas. O sea, antes nada más se contaba el profesionalismo durante muchos años.
Y bueno, ¿y hoy?
¿Entendés? Entonces, ¿y hoy se cuenta?
¿Qué?
¿Quién cuenta?
Y algunos cuentan ambas cosas.
Sí, pero.
De golpe apareció alumni de vuelta.
Es lo que yo digo.
Imagínate que que hay clubes que en toda su historia no pueden superar alumni con 15 años. Está complicado.
Eso es preocupante. Sí.
Preocupante.
Sí.
y algunos se hacen llamar grandes.
¿Por ejemplo?
San Lorenzo, Vélez, Estudiantes.
Para, ¿cuántos? Pero para Vélez se está trepando.
¿Cuántos títulos profesionales tiene Racing?
No sé, no tengo.
9.
No. ¿9?
Sí.
No, dale.
9 torneos.
Títulos profesionales.
Títulos profesionales.
Ah, bueno.
Internacional también.
Ah, y bueno, tienen una Libertadores, una del Mundo, una Supercopa, una Sudamericana y una Recopa. 5. Mira.
¿Qué sería?
¿Qué? Y pero eso no es nada más lo único.
¿No? Más los 9 torneos.
Más, y las copas.
¿Qué copa? No,
las copas nacionales. La
copa nacional. Bueno, pero
para...
Eso porque no tenés ninguna, ¿no? Nah,
pero es impresionante lo que Alumni ganó en ese periodo de tiempo. Porque con todo eso, 22...
Era el equipo más grande de ese momento.
Sí.
Por eso digo, cuando empezás a ver el escudo de Alumni... ¿Quién va con el mate?
No salen campeones hace mucho, ¿no?
¿Qué era lo...?
¿Por ejemplo?
Sí, sí, obvio.
Sí, para algún. Alguno decir.
Ah. Sí, hay equipos que... Hay rachas, como todo, ¿no?
Claro.
Sí. Hay equipos que tuvieron... River tuvo 18 años, por ejemplo, sin nada.
Sí.
De nada.
Una racha muy dura.
De nada.
Siempre estuvo ahí igual, ¿eh?
Porque los 35 de Racing tuvieron interrumpido... O sea, se cortan por 88. Una Supercopa en el 88. Pero a River le costaba esa época.
No, pero siempre estaba compitiendo.
En 75...
Siempre estaba ahí. Hay equipos que desaparecen del radio competitivo durante muchísimos años.
Pregunta. ¿Cuántos años? Perdón, ¿eh?
Sí.
No, dale.
No, vieron que estábamos hablando de la gente, de los grandes y demás. Pero hablemos de este siglo para denunciar el tema. ¿Le parece?
¿De este siglo?
De este siglo.
¿Pero y por qué el corte?
Y Arsenal está...
Sí, porque es un...
De este siglo, de los 5 grandes, ¿quién fue el más exitoso?
Boca.
Boca.
Lejos.
¿Después?
River.
¿Después?
Independiente.
¿De este siglo?
Dale, Mauro.
¿Por qué? Bueno, San Lorenzo. Dale.
¿Por qué?
Y ganó 3 títulos internacionales.
Y Vélez puede pelear también.
¿Quién? Sudamericanas y la Recopa.
Independiente.
Ah. No, la Recopa no.
Ah, la Suruga. Recopa no, Suruga.
Suruga.
Bueno. No, San Lorenzo ganó la Libertadores. San Lorenzo ganó la Libertadores.
¿Y sí?
Sí.
¿Y Racing? ¿Qué?
¿Y Racing?
Racing igual, no sé cómo decís Independiente.
¿Y Racing qué ganó?
¿En el siglo?
Un título internacional. Ah, dos.
Dos títulos internacionales. Después
dos tiene ligas.
Tres ligas.
Ahora, yo tengo una pregunta.
Y 3 copas de la liga.
Yo tengo una pregunta.
Tiene 8 títulos.
Este es el...
Es de los grandes, el que más títulos tiene en el siglo.
Está bien.
¿En el siglo XXI?
Sí, es verdad, puede ser. Es verdad.
O sea, Racing, San Lorenzo...
¿Y
quién?
Y corta ahí.
¿Cómo dijiste eso? ¿De los grandes qué?
Que de los grandes, Racing es el... O sea... Es el tercero que más títulos ganó.
Ah, sí.
Claro. O sea, en la discusión entre San Lorenzo y...
Es verdad, igual. Tiene razón. Es verdad. Ahí lo que te das cuenta es la malaria de Racing en general como institución deportiva.
Durante...
Porque, por ejemplo, este es el mejor momento,
durante
sin duda.
¿Qué cosa?
De Racing.
¿En la historia?
Y sí.
Ah, estás loco. Y sí. Racing salió campeón de la Libertadores y del mundo.
¿No? Una vez, claro. Bueno, imagínate, Independiente en su mejor momento metió 4 Libertadores al hilo, por ejemplo.
Sí, de jugando 5 partidos por torneo.
Bueno, no sé, era el torneo que se jugaba.
Igual.
Y no es así encima.
Es un marco teórico. Hay que vivir con el marco teórico.
No son iguales
las Libertadores actuales que las de antes.
Vos podés cambiar el formato, pero el formato se va adaptando. No hay un cambio.
Ustedes saben que Racing, cuando ganó la Libertadores, jugó 20 partidos. Fue la Copa Libertadores más larga de todas. Independiente jugaba 6 partidos para ganarla nada más.
Pero eso es... Hay una sola de las Copas de Independiente.
Hay que vivir con el marco teórico.
No, porque es el mismo certamen. Después cambia el formato, ninguna copa es igual.
El torneo local es igual
a... Y va cambiando también.
Ah,
¿sí?
Bueno,
pero no hay un cambio de esquema, no hay un cambio de organización.
Sí,
¿no?
Y la Libertadores no.
Para mí igual no vale lo mismo, porque por ejemplo, con ese criterio, o sea, no vale lo mismo Mundial del 30 que el de 2022.
Claro,
No vale lo mismo.
¿Cómo?
Que no vale lo mismo el Mundial del 30 que el 2022.
No
vale lo mismo. Para mí es más difícil ganarlo ahora.
Hay otra competitividad, claro.
Si juegan 8 equipos antes.
Ahora, eso no...
Bueno, pero lo que pasa es que, claro, pero hay que estar situado en lugar,
no,
en tiempo.
Igualmente, a ver, de repente ganó 4 seguidas, y es un montón.
No, yo digo que no cuenten igual, ¿eh?
¿Se entiende dónde voy? No es para sacarle mérito a lo que ganó Independiente, ni en pedo. Tiene 7.
No. Sigue siendo hoy el más ganador.
Para mí, las que ganó Boca tienen otro valor porque era más difícil de ganar. Para mí.
No, y aparte...
Sí, pero depende, no sé.
Y aparte, lo que le da más valor a Boca es que Boca... Sin ganar la Libertadores, sigue estando ahí. En cambio, Independiente, cuando deja de ganar las Libertadores, empieza a entrar en una espiral que hoy lo encontrás...
Sí.
Perdido por...
O sea, claramente Independiente está en el peor momento de su historia institucional.
Este siglo ha sido bastante
sin lugar a duda, muy hostil. Pero así como decir, por ejemplo, Independiente es verdad, gana la última Libertadores en el 84, juega una semifinal al año siguiente, juega una semifinal de Libertadores, 85, ponele que uno pueda decir compite, pero después. 89 juega una final de Supercopa.
Sí.
94 y 95 gana dos Supercopas seguidas. O sea, quiero decir, sostiene ese, sí, esa presencia. Es verdad que hay algo que para mí es el gran déficit de Independiente, es que pierde el protagonismo general que hoy sí tiene Racing en torneos locales.
General que es de competir.
Ni torneos locales, torneos internacionales también. Estar, competir,
jugar,
estar ahí. Que, ¿viste esta cosa de que vos sentís que, che, Racing está por ganar algo?
Siempre está, ¿eh? Ahí, claro,
está ahí. Eso sí le pasó a Independiente. Pero, por ejemplo, en otras épocas, y para que veamos que las cosas son estacionales, Boca estuvo muchísimos años sin nada, sin competir en nada. Los 80 y los 90 de Boca en general, sí, salvo el Oasis del 89, son malos, son muy flojos. Sí. Y sin embargo, después Boca resurge gana todo.
Lo que pasa que también en esa época, me parece que la Libertadores no tenía el valor que tiene ahora.
Para mí tenía el mismo valor, sin duda.
Para mí no.
Para mí, ¿sabes qué pasa? No es que disminuyó o aumentó su valor o su competitividad, sino lo que pasa es que el torneo para mí local le hacía mucha sombra a la Copa Libertadores.
Hoy no sé había menos competencia, sí, había más orden en los torneos, pero digo, por ejemplo, Independiente gana la Libertadores, vuelve al país y lo recibe Alfonsín.
Claro. No, pero por eso
entonces,
también.
Si no es importante. Por ejemplo,
pero era menos
competitivo. No, para mí no. Los planteles de los equipos que competían eran todos equipos.
Pero ¿sabes cómo te das cuenta?
No lo creo.
Pero ¿sabes cómo se puede ver que era menos competitiva? Porque había campeones que eran campeones seguidos. Hoy no pasa eso. Hay equipos que tienen 300 millones en el plantel y no pueden.
Claro, porque es mucho más.
Yo creo que es porque hay más equipos que participan.
Y más equipos mejores. O sea,
no sé si mejores, ¿no? Eso no sé, es complicado.
Pero no, para mí no es que, a ver. Para mí tiene otro valor porque ahora parece que lo único que importa es el Libertadores.
Claro, de ahí.
Eso
va.
Es lo que yo digo. No estoy diciendo que el Libertadores del 83 no vale. Que es lo mismo que en el 2022.
Porque River gana su primera Libertadores en el 86, pero River siempre fue considerado uno de los más grandes de Argentina.
Sin duda,
¿entendés?
Sí, claro.
Y entonces, en ese momento, no voy a entrar en esa chicana. En
y
ese
tardaron un poquito.
En ese momento, los torneos locales tenían tanto peso que River, ganando tanto en el aspecto nacional,
sí, claramente.
Era considerado claramente uno de los más grandes de Argentina.
Claramente. Igual lo de la grandeza, en realidad, eso es trasciende incluso a toda esta época. Tenés que ir a los orígenes del fútbol, que eran los equipos más competitivos.
Pero yo no sé si hay, o sea, si un equipo hoy en el terreno nacional ganaría tanto y perdería todo internacionalmente, si sería considerado de la misma manera. Habría que ver.
Porque, de hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿quién es más grande, Quilmes o Platense?
Para mí, Quilmes.
Porque si Platense salió campeón hace poco.
Claro.
Quilmes también.
Pero, sí, no se la ves.
Pero
no,
de uno de esos torneos del.
Está bien,
pero Quilmes tiene más, para mí tiene más gente.
Tiene más gente, bueno, pero ahí está. Y aparte, en esa época, el torneo tenía otro valor.
Tenía otro valor, claro.
Eso sí, que en
Polonia. Bueno, con la Libertadores, para mí pasa algo similar. No digo que, a ver, que no valga nada una Libertadores desde hace 40 años. Pero sí tiene otro valor.
Sí, de hecho voy a decir algo. Puede ser, por ejemplo, los 23 de Independiente hoy creo que pesan menos que en otra época le podrían haber pesado.
En otra época pesaban
más. Los 35 de Racing.
Claro.
No, y aparte, por ejemplo,
si
nos vamos a Brasil, el Brasileirão ya...
Un corte,
El Brasileirão ya es considerado... Es muy importante también ganarlo.
Bueno, ahí en Brasil también hay un cambio. Antes, por ejemplo, en Brasil eran muy, muy importantes los estaduales.
Claro.
Son muy importantes, son. Pero hoy el Brasileirão y encima y la Copa de Brasil con los premios que entrega también le hace. Pero antes para los equipos era, de hecho, por ejemplo, Botafogo, un equipo que para nosotros siempre fue de los brasileros menor, en Brasil es muy importante porque en los estaduales de Carioca siempre fue fuerte. Tenemos que ir a una tanda, ¿no? Vamos a una tanda porque si no nos va a quedar el último bloque afuera. Ya venimos.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva. La UNDAB cumple con la educación pública,
la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
No le digas que en la cama es mejor, que nunca sentiste lo que sientes hoy. No le digas que aprendiste a terminar, que solo con él llegas al final. Que los años que estuviste conmigo, no fui bueno como amante y marido. No le mientas más. No le mientas más. No le mientas más, no le mientas más. Conmigo te gustó. No le digas que entre sábanas ganó, porque es cariñoso mucho más que yo. No le digas que fue por primera vez algo que a tu lado me cansé de hacer.
Y regresamos a Argentina Patria Futbolera. Nos acordábamos recién de nuestro amigazo Rafa de Villadomínico y todas las anécdotas que contó cuando pasó por acá. Está cómodo el amigo. Che, ¿juega Argentina hoy?
¿Juega Argentina hoy?
¿Sí?
Contra...
Juega Argentina.
Ecuador.
Contra Ecuador.
El último partido de la fase eliminatoria.
¿Le puedo tirar un dato curioso?
A ver.
¿Saben que si Argentina hoy no gana, queda segunda en el ranking de la FIFA?
Mira. Sí.
¿Y la pasaría a España?
Sí.
Si no gana.
Si no gana.
¿Y por qué es eso?
Porque España creo que ganó un par de partidos y con los puntos, bueno, la sumatoria.
Claro.
Mira,
y división.
¿Quién jugó? Vos decís, venís de ganar dos Copa América seguida.
Pero no te cambia nada.
Pero Franco es español ahora, ¿sabías vos? Porque juega la de Villamal, ¿viste? Barcelona.
Claro.
No, para claro. España juega muy bien, pero yo siempre quiero que Argentina esté primero en todo.
Pregunta. A Franco sobre todo. ¿Escuchaste lo que dijo el Dibu Martínez de Armani?
Por supuesto.
¿Qué dijo? Sí.
¿Escucharon?
Sí, pero, totalmente.
Sí, lo del que es el mejor arquero.
Que Armani es el mejor arquero de la historia de Argentina. Creo que exageró un poquito.
Es cómico el Dibu. Hace chistes ahora. Siempre fue gracioso igual el chaval.
No, pero bueno.
Es humilde. Sabe que es él, pero...
Arias y Rey también dijeron lo mismo.
Medio de derecha, ¿no, el Dibu?
Y sí.
Arias y Rey también dijeron lo mismo en su momento.
No, dijeron de la actualidad, Franco. ¿Cómo decir de la historia?
Bueno, pero de la actualidad sin lugar a dudas.
No entran ni en el top 10, te digo, Armani, en la historia.
Top 10 no.
Es serio.
¿De Argentina?
Es serio.
¿Para de Argentina estás hablando?
Es serio.
¿Estás hablando de Argentina?
Sí.
¿De la selección argentina?
¿De la selección o mejor
argentino
arquero?
Argentino de la historia.
Argentina.
Argentino de la historia, no entra ni en el top 10. Seamos serios, muchachos.
Sí, entra. En el top 10 seguramente.
No, puede
sí.
ser, puede ser igual.
Sí, en el top 10 sí. Después discutible si entra hasta el
Filiol,
top 10. Filiol,
Gatti.
Filiol,
Gatti.
Top 5, vamos.
Santoro.
El Dibu.
El Dibu.
Neri Pumpido, es campeón del mundo.
Pumpido, Islas.
Amadeo Carrizo.
Amadeo Carrizo.
Claro que sí, Carrizo.
Mario Agustín Cejas.
Bueno.
Atajó en el Mundial.
Sí, sí.
Es el campeón del mundo.
Nacho González.
¿Abondancieri entra?
Sí.
Tiene más Copas Libertadores que...
¿Cómo? Porque es argentino.
¿Cuántas Libertadores tiene?
Independientemente
de su tarea de la selección.
Para mí el top 5 es...
Qué difícil.
No entra, Armani.
El 1 es discutido, es Filiol.
Para mí también. Para yo coincido ahí.
Y Gatti el 2. Pero Navarro Montoya, dicen afuera. Pero
claro, pero es colombiano.
Claro.
No, no.
Sí.
¿Navarro Montoya?
Sí. Está bien.
No. Pero pará. que para vos indiscutido es Filiol y acabas de decir que es Armani. ¿Cómo
no? No, exageré un poco el tío. Ah, pero yo entiendo que han tenido una muy buena relación entre ellos y que bueno
pero está...
Es difícil de medir, muchachos.
Sí, es difícil.
Es muy difícil de medir.
Para mí Armani, sin lugar a dudas, es uno de los arqueros, sobre todo en River, que ha dejado una gran huella. Eso sin lugar a dudas.
Está bien, eso
debe entrar en el top 3 de arqueros de River, seguramente.
Sí, seguramente.
Y eso ya lo habilita, por lo menos, para discutir, entrar entre los 10 más importantes de Argentina. ¿Vos? Eso
es complicado.
Me quedé pensando en Santoro, porque Santoro no sala mucho.
Y es otra época, pero... Pero sí, pasa, ganó mucho. En Independiente ganó mucho. Y sí, ganó menos que... Pero bueno, jugó mundiales. Qué sé yo, no sé. No nombramos, por ejemplo, a... se me pinta ahora el nombre. Al Goico. Pero lo que pasa es que, qué sé yo, es... Es difícil, porque ¿qué ponderás? Presencia en la selección, títulos, en su club. El Pato Abbondanzieri en Boca ganó mucho. Sí, es importantísimo.
Tres, ¿no? Ganó tres.
Es muy importante.
Y dos del mundo.
Sí. Y lo comparan.
Viste, no sé.
Filiol ganó... con Racing.
Con River.
Con River. Y ganó la del mundo, dos veces. Una con...
tremendo. Olvídate.
Filiol el 1.
Filiol el 1.
El 1.
Lejos.
Y después ganó con Vélez, creo, con un título también, ¿no? Sí. O no, con Racing en la Supercopa.
Con Racing en la Supercopa.
El que era buen arquero, que atajaba bien, era nuestro presidente Javier Milei. Dicen que era buen arquero.
Y la cerraba con la boca, todo.
No. Usted es un animal, pero ¿cómo va a decir eso?
Tenía mano, boludo.
¿Está loco?
Era con Román y sin mano, boludo.
¿Qué dijiste?
Está loco.
Está demente.
Mirá, a River le he visto muy buenos arqueros, ¿eh? No digo para integrar este top.
No, del siglo XXI para mí...
No, y para atrás también.
Carrizo.
No, por eso.
No,
era
mal.
Yo creo que Era buen arquero.
Era un arquero con muchísima proyección.
Era mejor el Inter.
Sí, pero que cuando volvió,
no es, duro. Yo no sé si no es uno de los el arquero con el pase más caro de...
Puede ser,
no tengo
habría
el dato
que
ahora.
La venta más cara.
Estamos charlando desde ya.
La venta más cara de la historia de River en arqueros, creo.
¿Ves? Claro, por ahí.
Sí, es que uno que lo vio atajar en los primeros pasos de su carrera era muy bueno. Pero bueno, sí. Después cuando volvió, psicológicamente
Vega,
o mentalmente...
era bueno de River.
Vega era un arquero normalito, dale.
Ahora, lo de Carrizo en ese campeonato, porque para mí, más allá de la chicana, para mí era un arquerazo.
Sí.
Pero algo le falló.
Se mandaba cagada tras cagada.
Sobre todo después del partido con Boca.
Ahí lo terminó.
Ahí se terminó de
liquidar. Ahí me acuerdo, creo que puede ser con Olimpo de Bahía Blanca, que le patean y se le escapa.
Con San Lorenzo.
Con San Lorenzo. No sé por qué
salió. Que le pega de afuera y... La agarra y se le va para atrás.
Contra Lanús, el partido de condena arriba la promoción también.
También lo pisa Elena. Increíble.
Pobre tipo. ¿Sabe qué pasó? Si Boca se hace gol en contra.
Sí, también.
¿Saben qué faltó?
¿Quién?
El Ruso Rodríguez. Histórico, arquero.
El Chino Saja.
El Chino Saja, bueno.
Es bueno.
Y sí.
Claro.
Esa puede ser otra categoría. Arqueros, perdón la expresión, pero arqueros falopa que hayan... una buena es armar un equipo, falopa con sus... Con sus equipos.
No, falopa no, porque me la tomo.
No, bueno, se fue al demonio todo. Esta la dejo para el programa que viene.
Sí.
Un equipo de jugador que vos decís, no puede ser que estos hayan jugado. Y armás un equipo, el arquero.
¿Y a Chino Saja lo metés ahí?
No, te estoy
planteando. No sé por qué te salió con...
No.
Maleducada.
No, para nada, ¿no? No, Saja, buen arquero.
Arquerazo.
Campeón en Racing, campeón en San Lorenzo. Buen arquero, Saja, sí. Sí.
Bueno, en Boca está Trípode, por ejemplo.
Trípode.
Pará, ¿cómo se llamaba el...?
Trípode.
Tuvieron uno que era malísimo también.
Guzmán.
¿Cuál?
Guzmán.
No.
En el 97.
No. Yo te digo uno un poquito
Sara.
Más reciente.
Sara, el de Rafaela.
¿Te acordás?
No me acuerdo.
Había ahí.
Bueno, no importa. Tenían uno que era...
¿En qué año?
No sé, principios de los 2000... Después de la era de los buenos arqueros, después de Oscar
Gordo. El que estaba en Boca al mismo tiempo que Batalla en River, que era un pibe también.
Werner.
¿Qué? Sí.
Axel Werner.
Estaba a préstamo, ¿no? Porque pertenecía al Atlético de Madrid.
Sí. Bueno, y Rossi, al principio de su carrera,
le costaba.
Un queso también.
Sí. Después mejoró.
Pasa que los arqueros cuando son muy jóvenes...
es muy difícil. Bueno, el Dibu explota de grande.
Batalla.
Me acuerdo mucho en Racing, que es un arquero que atajan del Atlético de Madrid y le costaba también al principio eso.
Che, gente, nos tenemos que ir. Gracias por acompañarnos.
¿El Turco García lo atajaba?
¿Turco García?
Podéis meter que puso la mano.
Mauro queriendo despedir el programa.
Hola. No se puede, es increíble.
Esa vuelta lo
el control del programa no lo tenés.
No, ya se lo perdimos.
Como siempre.
Nos vemos, gente, nos vemos la próxima. Chau.